Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet. Una guía sonora para pensar en compañía. Año 2009. El 27 de noviembre se presenta en el Congreso una ley de servicios de la sociedad de la información que en la práctica incluye la creación de una policía de la propiedad intelectual que tiene capacidad para cortar la conexión de Internet sin requerir intervención judicial. El martes 1 de diciembre, el Gobierno envía a las redacciones de los medios un PDF conteniendo estas medidas. Es entonces cuando algunos periodistas ven las consecuencias de este cambio legal, ya que supone un intento de modificación del marco legal que regula Internet y deja clara la intención de introducir este cambio por la puerta de atrás y de tapadillo para ver si puede pasar desapercibido por parte de la ciudadanía. Ese mismo martes por la tarde, cuando se descubre la dimensión y repercusiones legales de esta propuesta de ley, un grupo de bloggers, abogados e internautas abre un hilo en Google Web para elaborar un manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet. Mientras tanto, músicos afectados por la piratería se reúnen con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y le entregan 2.500 firmas que representan a todos los afectados. En la calle, unas 200 personas del sector afectadas gritan cosas como «Músicos o pescadores, todos somos trabajadores» y leen un manifiesto que dice que en 5 años no habrá canciones ni música. El miércoles por la mañana, Internet se desayuna con el manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet. Está publicado en todos los blogs estatales de referencia. Y a partir de ahí, hay una explosión en la red. Al final del día, por hacer un pequeño recuento, en el grupo de Facebook hay 15.000 personas. Más de 75.000 blogs apoyan o publican el manifiesto. Y si buscas en Google, el buscador te dará más de 350.000 resultados. En Twitter, echa humo el hashtag manifiesto o debate SINDE. Y llega a todos los medios de comunicación, incluidos medios anglosajones. Por la tarde, a última hora, ese mismo miércoles, el gobierno convoca con urgencia a una reunión a 14 periodistas, bloggers e internautas significativos en Internet. El jueves por la mañana se celebra la reunión en el Ministerio de Cultura. Los bloggers definen esa reunión como una reunión sin diálogo y mientras tanto la van retransmitiendo por el Twitter. Han sido convocados de un día para otro, sin saber la agenda de la reunión y sin saber tampoco quiénes eran los otros invitados. Al quedar patente que el Ministerio de Cultura no admite ninguna discusión, se convocan manifestaciones en las principales ciudades de España para el viernes. Ese mismo jueves 3 de diciembre, el presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se pronuncia con toda contundencia diciendo: nada más lejos de la intención del gobierno que cerrar ningún elemento de la red. No se va a cerrar nada, ninguna web ni blog. Ha de prevalecer siempre la libertad de expresión. Y si hay que aclarar algo en el anteproyecto de ley, se hará. El viernes a media tarde, el grupo de Facebook en el que se había convocado la manifestación enviaba una comunicación a los usuarios en la que anunciaba la desconvocatoria de la concentración. El motivo de la desconvocatoria es que no había sido legalizada. moderadores del grupo de Facebook dicen que desconvocan la manifestación porque es ilegal. Así, la manifestación se convierte en un paseo muy poco concurrido, en el que no se pueden llevar pancartas ni gritar lemas. En Madrid, unas 300 o 400 personas se concentraron ante el Ministerio de Cultura. ¿Cómo has vivido el día de ayer?
Despertándome con unas noticias alucinantes, todo el mare magnum, ¿no? La avalancha de protestas, de gente quejándose, ha sido muy espectacular, ¿no? Muy feliz por ver a la gente activarse a esa velocidad, ¿no? Y bueno, triste por otras cosas.
A mí me pareció apasionante porque era efectivamente como la sensación de la toma de conciencia colectiva, ¿no? A través de las nuevas tecnologías, sin saber muy bien todo lo que estaba pasando, ni de dónde provenía, ni cómo había salido, ¿no? Es un poco el efecto este sorpresa, ¿no? Creo que es fundamental, o también creo que es indicativo, que haya esta movilización por algo como los derechos en Internet, los derechos de privacidad, múltiples en Internet, frente al resto de derechos que la gente podía movilizarse con todo el tema del paro, de la no sé qué. Mi lectura es que como que Internet sigue siendo el espacio de libertad donde la gente se refugia de alguna manera frente a su vida cotidiana, ¿no? Entonces, es como si encima me queréis quitar esto, pues no, ¿no? Y yo creo que la gente se sabe con la fuerza para hacer algo, ¿no? Para ser parte de un movimiento, para dar cara, ¿no? Igual en el resto de los aspectos se sienten así ya marginados, los sindicatos vendidos, los no sé qué vendidos, las tal. Y en la red todavía la acción colectiva y el funcionamiento colectivo está por encima de cualquier dictamen desde arriba que te digan si sí o si no.
Me gustó que hubiese tanto movimiento de gente y que la gente tome conciencia de este tipo de situaciones y de que existen unos derechos fundamentales, que Internet no es algo independiente del resto de la vida cotidiana, que también se pueden cercenar los derechos de expresión, de confidencialidad, y bueno, pues me parece importante que la gente se mueva también por estas cosas.
¿Habías vivido algo así anteriormente?
Ni de lejos la situación de la guerra de Irak, ¿no? Pero sí ciertas convocatorias para ir a la sede de las GAE, aunque con menos gente, o ciertas campañas espontáneas que salían y se multiplicaban como un virus, o cuando entró la ministra, por ejemplo, ¿no? La respuesta popular que hubo, bestial, y ciertas cosas en las que hemos participado, como la primera votación del paquete Telecom también, ¿no? Y de repente cientos de miles de páginas web ponían los comunicados escritos en común y todo se coordinaba, y quizá esto es un poco la que más gente está sacando a la calle, porque la amenaza es un poco la más alta, ¿no?
Yo, en relación a los movimientos parecidos, yo me quedaría con el modelo de V de vivienda, de cómo surgieron las sentadas, cómo fue una reacción a una situación concreta que afectaba, ¿no?, como la vida diaria de la gente, ¿no? Como que era algo que les tocaba. Antes nos estábamos comentando el pásalo al tuitealo, ¿no? También da un salto cualitativo de lo que implica, ¿no? También las vinculaciones de la tecnología, el móvil, Internet, y esa capacidad de conexión y todo el movimiento que generó V de vivienda, ¿no? Como movimiento anónimo, como movimiento agregador, esparcido por toda la realidad nacional, ¿no? Porque junto con esta concentración se están desarrollando en paralelo, pues no sé, 30, 40 concentraciones, ¿no? Son modelos similares, que son modelos que a la gente les ha servido, ¿no? O sea, que se toman como referente, que cuando algo te interesa, pues funcionará así, porque ha sido un modelo en el que te has reconocido.
Creo que antes de esta situación pasó algo similar, por lo menos en cuanto a la transparencia de lo que estaba ocurriendo y la posibilidad de movilizarse con las manifestaciones en contra de la guerra, en la que también, frente a que la agenda política la determinasen solo los medios tradicionales o los medios de comunicación de masas, que deciden que tiene importancia como noticia cada día, también la gente organizándose y aportando cada uno un poco, pues se puede llegar a tener una acción frente al colectivo. Me parece muy importante la transparencia Aquí ha sido muy importante el que pueda haber opiniones contrarias y que opiniones diferentes a las que se están ofreciendo, como el debate único. El hecho de ver que pues el Ministerio tiene una opinión y muchísima gente tiene otra opinión, pues también es importante, porque parece que solo había una forma de ver las cosas y que lo demás, además, no tenía ningún tipo de razonamiento ni justificación. Y eso no es así, no es una pandilla de gente que lo que quiere es descargarse gratis cosas porque le gusta, prefiere no pagar a tener que pagar. Y en este caso, además, se ha dado que la mayoría de los medios tradicionales son, además, ahora mismo están en una situación difícil en su modelo de negocio y muchas veces toman la actitud de más de generadores de contenidos con un potencial de venta que sienten en peligro frente a lo que supone la libertad de Internet y a modelos de negocio diferentes o a formas de compartir la información diferente. Es muy difícil escuchar en la prensa mayoritaria opiniones que no maticen muchísimo, que no den una imagen estereotipada de por qué se hacen este tipo de protestas, de qué es lo que se pide, y normalmente no va mucho más allá de decir que se quieren descargas gratis. Eso no deja de ser una forma de manipulación, de decidir qué es lo que piensa la gente, y además de creerse que uno puede hacerlo y pensar que la gente se va a quedar como si nada cuando se tergiversan sus intenciones y su opinión.
¿Este paseo que estamos haciendo, crees que es una acción política?
Pues hay una lucha por capitalizar esto, como en todas las movilizaciones, ¿no? Siempre hay gente que quiere capitalizar cosas o extender unas ideas. La derecha, de alguna forma, en estas movilizaciones de la red, encaja mucho con sus ideas liberales, en lo que es la libertad, etcétera, muy parecido a ciertas tendencias muy de izquierdas también. Entonces ellos siempre han intentado capitalizar estas luchas, pero por otro lado sus alianzas les obligan a votar ciertas cosas que van muy en contra de lo que luego vienen a apoyar. Por ejemplo, en la movilización primera contra Sinde que hubo aquí en esta misma plaza, vino muchísima gente del Partido Popular, había mucha gente de derechas, por decirlo de alguna forma, capitalizando algo que ellos mismos estaban apoyando en Europa con sus votos, ¿no? El PP vota estas leyes en Europa y el PSOE las aplica en España. No hay ninguna diferencia. Puede ser el matiz de quién ha hecho qué parte del trabajo, pero los dos sabían muy bien lo que estaban haciendo.
O sea, que realmente no se puede inscribir en ningún tipo de política, ¿no? ¿Se está construyendo otra cosa? ¿Se está construyendo ese otro mundo es posible? ¿Se está construyendo de alguna manera? No sabemos seguramente ni cómo, porque no hay unas directrices, no hay un paraguas ideológico que lo marque, sino que yo creo que realmente se está creando más desde abajo, ¿no? Más en directo, más, no me gustan mucho los términos por la tergiversación, de democracia directa, en el sentido de nos juntamos y decidimos qué queremos hacer, ¿no? Y ahí creo que tiene cabida cualquier persona, ¿no? No, o sea, que los conceptos de derecha e izquierda yo creo que ya se han traspasado, ya pertenecen al pasado. Los unos hacen la política a los otros las de los unos, todo es lo mismo y nada nos convence, nos da igual, ¿no? O sea, que yo creo que aquí lo que se está construyendo justamente es otra forma de hacer política, donde esos valores predeterminados ya no tienen sentido, ya no dicen nada, ¿no?
Claro, no sé si tanto de derechas o de izquierdas, pero desde luego los valores de transparencia, igualdad, posibilidad de intervenir en la vida política, capacidad de que sea la población y los ciudadanos los que decidan la agenda política, bueno, pues son valores que en todo caso salen reforzados si existe una posibilidad cierta de intervenir en las cosas que nos pasan.
¿La manera como se está organizando esto es adecuada y suficiente?
En la red está ardiendo ahora mismo y tiene toda la atención de los grandes medios y de la clase política y de una pequeña parte de la sociedad española, supongo también. Pues a mí me parece poco. Para la gente que está indignada me parece muy poca gente. Habrá que ver qué ha pasado en otras ciudades también, ¿no? Pero yo creo que no es suficiente. Creo que no es suficiente porque no basta con decirles no queremos a esta ministra y que dimita, es que no queremos esas ideas, ¿no? y queremos que si se legislara algo fuera precisamente todo lo contrario de lo que se ha legislado. Que esta ministra ha sido puesta por el mismo presidente con el objetivo de cumplir un plan muy similar a este, y para ellos el problema, como han reconocido hoy, es meramente comunicativo y de gestión. y les ha estropeado, según dicen estos, todas sus leyes bonitas empaquetadas en un solo paquete que pretendían pasar como que era algo bueno. Echo de menos no solamente escribir posts diciendo que uno está furioso, sino orientar esa furia hacia algo productivo. Que esto no se quede en que hoy han venido aquí, estamos todos mordiendo la mandíbula, callados y sin poder soltar lo que pensamos, ¿no? Porque nos pueden en cualquier momento multar o detener. A mí me gustaría que se crearan herramientas que permitieran, desde luego, obligar a esta ministra a dimitir y a paralizar cualquier tipo de reforma en esta ley que la lleve a peor y que no la elimine. Directamente que eliminen el punto que han metido en esa ley, porque es que es como una ley desastre en un cajón donde han metido un montón de cosas distintas. Bueno, pues que saquen esa, que no pasa nada, que no se hunde el mundo y que desde luego no pueden hacerle subvencionar a la industria privada en base al dinero del bolsillo de todos los demás, ¿no? Y andar cerrando páginas web bajo un comité que lo promueve los cierres de ciertas web en un criterio de quién, de cómo, y que nada, y que lo que hay que hacer es organizarse y moverse y de esta forma, ¿no? Anónima, masiva y en bloque y duro.
¿Y qué te parece el hecho de que la ministra convocara a unas cuantas personas, bloggers y...?
Yo no quiero, a mí no me representa nadie. No me representan ni los del PSOE que me ejecutan las leyes que diseñan los del PP en el otro lado, ni me representan los bloggers, ni los estrellitas mediáticos, ni... ellos mismos lo están diciendo en sus propios comentarios, ¿no? Que ellos no representan a nadie, que van como algo personal. Pero ¿a qué vas tú a algo personal con la ministra? ¿A enterarte de qué? ¿En 25 minutos hacerle el juego a esta gente? ¿Qué objetivos? Mientras tuiteas desde tu teléfono móvil, vas a, en 25 minutos ahí sentado, ¿qué vas a hacer más que legitimar que hay un diálogo? No creo que se prestan con demasiada facilidad al juego político que estos les plantean, y sobre todo que la historia que tendríamos que conseguir es ver cómo canalizar toda esta energía hacia las personas y no hacia ningún tipo de líder ni organización, que sean las propias personas las que se rebelen y se organicen y utilicen sistemas como con el Xmailer, enviando 400.000 correos, o lo que están haciendo en Twitter, estas campañas que están ejecutando, etcétera, en Facebook también. Esas son líneas no partidistas, no grupales, no definidas, muy abiertas, donde no existe una representatividad, donde simplemente es como una rebelión multipopular de muchísima gente muy distinta y con valores políticos antagónicos incluso, pero independientes, ¿no? Y en masa como ciudadanos. Y eso es una cosa que me fascina de esta situación.
También me pareció un punto el tema de que una entrevista con la ministra se estuviera como retransmitiendo en directo, ¿no? A través del Twitter. Esa transparencia del directo, de saber lo que se está diciendo, de lo que está pasando, creo que también rompe con los esquemas hasta ahora de las reuniones a puerta cerrada, de ministros e interlocutores elegidos por los ministros que no se sabe quiénes son. Que los interlocutores hayan renunciado a considerarse representantes universales, ¿no?, de los internautas, ¿no?, sino que digan, no, venimos aquí, ¿no?, que varios de ellos hayan recalcado que están a nivel privado, que sí, que son internautas, pero también son ciudadanos y no van en representación de nadie. Casi más que aquí me ha sorprendido que el ministerio llamase a debate a alguien, porque generalmente cierran los debates y aquí paz y después gloria, ¿no? Y todo sigue un poco la trayectoria de la ley, que los partidos se peleen, lo digan o no lo digan, y hay una cámara, pasará al Congreso, es un anteproyecto de ley, con lo cual tendré que pasar 20.000 vueltas. Entonces, que hayan abierto un debate, también es, a mí por lo menos me sorprendió. Que eligieran a quienes eligieron, son gente relevante, que cualquiera, más o menos, podríamos igual hacer casi una lista parecida, ¿no? De gente que ha sabido estar en Internet, en cómo se movía y hacia dónde iba Internet desde el principio, sobre todo a nivel nacional, ¿no? De tener la visión de por dónde iba Internet, y creo que, bueno, yo todos no los conocía, pero creo que la mayoría han estado ahí y están ahí y tienen unas ideas claras que Internet es otra cosa, ¿no? Que se escapa a lo que hay que defender unos derechos, y eso les da más validez a que hayan sido capaces de decir que no van a representación de nadie, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso representa más, ¿no? Son unos vocales en los que más o menos todos, además son también personas dispares, ¿no? De mundos diferentes, no es tampoco una tendencia que digas todos de un medio, de todos de medio, ¿no? A mí igual me han faltado gente que, abogados, de los abogados referentes, que son referentes en los temas de, justamente, de Internet y derechos digitales,
también la elección no me parece arbitraria, en el sentido de que creo que han buscado o han tratado de reunirse con gente que son o aparecen generadores de opinión. Entonces, bueno, pues no sé si para saber, digamos, para conocer qué es lo que se está debatiendo, como para, bueno, pues para tener también hasta cierto punto controlado las opiniones que se generan. Y bueno, pues son gente que no diría tanto que ellos personalmente movilizan a mucha gente, pero que, visto desde el punto de vista del medio de comunicación tradicional, en el que alguien habla y otra gente escucha, pues probablemente es gente que tiene mucha capacidad de llegar a mucha gente. Digamos, estas nuevas formas de actuar o de participar son mucho más plurales, con lo cual no es tan fácil, digamos, lo de derechas o izquierdas es muy útil cuando tú piensas que tienes que decir a favor o en contra de algo, ponerte a la derecha o a la izquierda. Pero cuando hay muchísimas más opciones, de hecho mucha de la gente que estará aquí lo hará por ideas ligeramente diferentes o incluso totalmente diferentes, o porque están de acuerdo en un aspecto muy concreto de lo que supone para esas personas estar aquí.
¿Cultura libre es cultura gratis?
Pues debería ser. Yo, pese a todo lo que la crítica que hay en internet sobre la financiación pública, la cultura, yo nunca la he visto mal, ni la financiación pública a eso, ni a un montón de cosas. Me parece maravilloso que el Estado mantenga una base mínima, unos recursos mínimos que permitan que la gente haga cosas que son positivas. A mí no me parece mal. De ahí a que yo no pueda utilizar una obra que alguien ha creado en base a la música de otro, de mis abuelos, que la oyó de no sé quién, durante 90 años, y que además me cobren cada vez que me compro una máquina para trabajar por ello, pues hay un universo. ¿Por qué no hablar de una pensión? ¿Por qué no? No me parecería mal. Una renta básica para artistas. Se puede hablar, ¿por qué no? Desde luego yo no quiero pagar con dinero público los Ferraris o los Mercedes de esta gente. Eso no lo necesitan, y que ahorren y tendrán su renta básica de por vida, ¿no? Los grandes. Lo que es una vergüenza es ver a 2.500 personas que viven como bastante mejor que muchísima gente diciendo que en 5 años se acaba la música, y mentiras así, ¿no? Y querer ya ser los representantes de la cultura de este país diciendo barbaridades de ese calibre.
Libre y gratis son términos que se confunden continuamente, que es un debate que en el software lleva mucho tiempo y aún así todavía poco a poco se va entendiendo, pero no se sabe. Todavía se sigue asumiendo que gratis y libre es lo mismo, ¿no? Yo creo que por una parte hay que promocionar la cultura libre con licencias libres, que eso no quiere decir que sean gratis. O sea, que una cosa es que la difusión, la distribución pueda ser masiva y sin coste, y otra cosa es que va a sacar algún beneficio de alguna manera de la obra. ¿Qué beneficios y de qué manera? Pues yo creo que hay un cambio de paradigma a todos los niveles, en tanto que, claro, la copia es inmediata y cuesta cero. Entonces, es el coste de la primera. Debería ser, bueno, como viene siendo hasta ahora, ¿no? Un autor crea algo, se tiene que validar. Bien puede ser, si se utilizan las redes, a través de desde donaciones, sponsors o lo que sea, y ese es su trabajo y ese es lo que han ganado, ¿no? Se paga una vez al autor por haber creado, ¿no? El hecho de que el autor vaya remunerando, vaya acumulando remuneraciones en función a la generación de obras o sin generarlas, ¿no? Es decir, bueno, yo te pago por tu creatividad, pero no me vale que fueras creativo hace 20 años y sigas cobrando. Pero yo creo que todas esas implicaciones que tienen un cambio de concepto de creación muy importante, ¿no? Porque claro, la difusión, la copia, es algo inmediato, es algo que se escapa de las manos, y el creador es como, ¿de dónde me puede, no, de dónde saco el dinero? Y yo diría, pues como siempre, desde donde siempre, ¿no? O sea, no creo que los creadores puros y duros sean la gente que esté mejor reconocida, que esté mejor remunerada, que las editoriales les paguen pastizales y que las discográficas, salvo casos concretos de los hits, que hay otra serie, ¿no? Pero pasa por un cambio completo del concepto, ¿no? Y en ese cambio, desde mi punto de vista, ya es tocar y es ir un paso más allá, o sea, procede a acabar con el concepto de trabajo, de que crearse un trabajo, de que haya que trabajar, o sea, el trabajo es algo que no queremos hacer, ¿no? Entonces, la parte del autor, como la parte del resto de trabajadores en otras profesiones, pasa por otros parámetros. Una distribución de la riqueza de otra manera, las máquinas se están sustituyendo, los autores se quejan de que se van a quedar porque no se difunde su obra, pero los obreros se están quedando ya en la calle porque hay máquinas que los están sustituyendo. Es decir, es un paradigma que llega más allá y afecta a toda la sociedad, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos tiene que desbloquear es el concepto de trabajo, de que el dinero va asociado al trabajo. Tú tienes que crear y luego vivir con lo que se genera como bien común a nivel colectivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya son palabras mayores.
El derecho al acceso a la cultura es otro de los derechos que se reconocen en la Declaración de Derechos Humanos, igual que el derecho a tener una retribución por el trabajo y la autoría de los trabajos que uno haya generado, pero son dos derechos, digamos, que tienen cierto conflicto, igual que la seguridad y la libertad, y probablemente no haya una solución sencilla para ver cuál es el equilibrio final de esos dos derechos. Hay una estructura muy establecida y un modelo de negocio detrás de lo que supone difundir la cultura, que no quiere decir generarla necesariamente, sino difundirla y vender copias de las cosas como si fuesen objetos, que la industria que vive de explotar pues las escaseces de ese tipo de economía pues tengan dificultades en estos momentos y no se resignen a ver cómo se esfuma su modelo de negocio. Se habla muchísimo de los derechos de autor todos estos días, pero no se habla por qué el porcentaje que reciben los autores es el que es, o cómo son los contratos entre pues una discográfica, una editora y los autores, en qué condiciones se retribuye a los autores, qué condiciones de trabajo tienen, cuáles son sus derechos respecto a la obra. Ahora mismo, pues para reeditar una cualquier publicación que no esté en circulación, que son la mayoría de los que llevan en venta más de 5 años, por poner una fecha, pues es imposible porque la propia obra no le pertenece ya a los autores, pertenece a una editorial que lo más fácil es que haya desaparecido, que haya cambiado de nombre y que sea imposible coger y volver a licenciar esa obra y volver a publicarlo. Eso es una vergüenza porque tecnológicamente la reedición de ese material es un problema completamente resuelto. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas pues también me parece que deberían estar en el debate. Me parecería que están en el...
Y por el momento, aquí queda en pausa esta gran movilización desarrollada en la red para defender la red.